¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Una gincana galáctica, una posible hija putativa y un nuevo número uno. Todo esto y muchos más nos han traído Bajo las Lunas Gemelas y Jinal, Under the Twin Moons y Jinal, por supuesto, respectivamente en el original, el segundo y tercer episodio de la quinta y última temporada de Star Trek Discovery, que una semana más vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas Alejo. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí con ganas de comentar este buen episodio y este muy, muy buen episodio, a mi parecer.
Don Alex Barredo, Alex, ¿cómo estamos?
A mí me ha sorprendido, bueno, yo estoy bien, y me ha sorprendido lo que ha dicho Jorge, porque a mí me ha parecido un poco castañas los dos episodios, tengo que decirlo, ¿eh? Es decir, desde el respeto.
Así me gusta, que haya polémica, que esto, como bien nos enseña el chiringuito y todo los debates de la Sexta, es lo que da audiencia. Por alusiones, precisamente hablando de esta cosa, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola, Alex, Jorge, Nugneg, larga y próspera vida, y todo mejora con Trills, es como los zombies y el rap, todo mejora con Trills y rap.
Tío. Absolutamente, absolutamente, y con Tribbles, que ya nos han confirmado que efectivamente hay un Tribble, eso sí, está capado, está castrado, pero está el Tribble, ya veremos, vamos, que ese Tribble de repente dejará de estar castrado, no tengo ninguna duda de que en algún momento de estos episodios va a ocurrir.
Es el espía de los progenitores, claramente.
Sin ninguna duda.
Se ha infiltrado. Sin ninguna duda.
Jorge, vamos adelante ya con todas las noticias, arrancando, porque además Alex Barredo a lo largo de toda la semana nos ha surtido de información, desde luego, pero vamos, ahí puntual y en el momento, un montón de cosas curiosísimas. Antes de eso, de que vayamos con ellos, la noticia aquí en España es que sí, tal y como yo suponía que iba a ocurrir, hemos tenido el segundo y el tercer episodio esta semana.
Sí, y lo que no sé es el día, porque yo vi el viernes el segundo, me dije, vale, hoy episodio de Star Trek Discovery, y lo puse, y cuando llegó dije, anda, si está el siguiente. O sea, no sé si se pusieron los dos el viernes, si se puso el segundo mitad de semana y luego el tercero el viernes, ahí no estoy seguro, no sé si vosotros os disteis cuenta antes o después, o cómo lo habéis visto.
Como me lo he dejado para última hora, me lo dejé para la noche del domingo, vi que había los dos y dice, doble hit combo, me toca doble deberes para el lunes, y ya se lo he hecho.
Yo me enteré porque me lo dijiste tú, yo creo que subirían los dos a la vez, Jorge. Estoy casi, casi convencido
pinta,
de
que subirían, ¿no? Los dos a la vez. Imagina que sí, pues eso. Ya, entonces nos hemos puesto al día, que lo que mola, con estreno apenas un día después, ¿no? Imagino que ese Paramount Plus allí por la noche, y al día siguiente lo tenemos aquí los viernes, y ya imagino que hasta final de temporada, porque no hay Super Bowls, ni eventos raros, ni festivos extraños, yo creo, por este de por medio, así que lo más seguro que iremos a la par el resto de temporada.
Sí, estamos
en el playoff de la NBA, pero como al básquet en Estados Unidos somos menos mola, no nos hará ni caso.
Sí, y no hay una Super Bowl, incluso aunque pillara las finales, salvo que fuese el último partido, así, ni siquiera creo que tiene ese empuje y esa pegada.
No, y al final se meten para Paramount Plus y las finales se juegan a una hora muy concreta, por la noche, pero no es todo el follón que se monta. Es que no es nada comparable al fútbol americano, o sea, no le dimos vueltas. Esto es lo que es, con la excepción de en su momento lo de la persecución de O.J. Simpson, que con el fallecimiento de O.J. Simpson, esto mirando las audiencias que hizo, hubo 90 millones de personas con todas las audiencias. 90 millones de personas siguiendo la persecución del Bronco Blanco. 90 millones de personas.
I can stop seeing this shit.
En un momento en el que ni existían redes sociales ni se las esperaba, ¿eh? O sea que no, no, es que tenía que decírtelo a alguien llamándote por teléfono, normalmente al teléfono fijo, o que te lo encontrabas en un sitio, lo decías esto y contarte en la televisión, que es cierto que precisamente estaban jugando ya las finales, o sea, la semifinal, yo creo que era la final, estaba también el Open, el Master de Augusta y cosas similares, y la gente estaba viendo la televisión, pero se interrumpieron todas las señales y fueron para allá. En fin, Jorge, no me enrollo más. Vamos con la realidad, que tenemos bastante cositas esta semana.
Sí, noticia buena, ya, bueno, agridulce. Por un lado, tenemos Paramount Plus ha anunciado la renovación de Strange New Worlds, una cuarta temporada, la tercera está, yo no sé si estuviera en rodaje o ya en postproducción, pero en principio creo que hasta finales de año que viene nos espera su llegada. Y lo que sí que ha confirmado es que la nueva temporada de Lower Decks va a ser la última. Esta sí que no llegará en otoño, tampoco tiene fecha confirmada, pero ahí termina la andadura de esta persona, a menos de por el momento, de la serie animada de Star Trek.
Yo creo que al final todo tiene un punto. Yo no descarto que haga un spin-off. Yo creo que la cosa ha funcionado muy, muy bien y no descarto. Me falta ver parte de episodios de la penúltima, pero yo no descartaría. Creo que también es una medida provisional de vamos a ver qué dicen los nuevos jefes. Porque eso ya lo comentaremos. Una de las partes principales es cómo acaba este follón de la compra, si realmente finalmente Skydance se hace con todo el conglomerado, si va a Apollo, cómo acaban los juicios, que sin duda va a haber con esto, sin ningún género de duda, siempre Skydance, y hasta que no lleguen los nuevos jefes, bueno, pues una cosa las tenemos renovadas, otras cerradas, y aquí tiramos. CBS, por ejemplo, ha tirado por la calle de medio, ha resucitado SWAT después de cancelarla, y ha dado a todo el mundo renovaciones por 2 y 3 temporadas para quedarse todo el mundo con el bonus y tener la cosa tranquila, toda la serie de Deep Wolf que tenían ellos, y yo creo que es un momento, pues eso, de quien tiene capacidad de decisión lo hace, y quien no tiene capacidad de decisión dice, a mí no me van a pillar con un follón de estos, hacemos limpia y cuando lleguen los nuevos veremos qué es lo que hacen.
Bueno, pues muy a favor, Star Trek 2 puntos Mariner, yo pago dinero por ver eso.
Yo no me extrañaría pero, absolutamente.
Pero ¿en imagen real o en animación?
Tanto monta, porque en el capítulo de Strange Worlds que salía Mariner en imagen real, también era una actriz como decente y funcionaba. Yo Star Trek Mariner me llevan donde quiera.
Igual, sí, bueno. Estaba pensando, lo que dice CJ, pero jolín, tampoco puede ser tanto dinero la serie animada, ¿no?
No, pero al final es mucho tiempo de producción y los actores tienes que pagarles, te vas ya una temporada quinta que suben los salarios y es toda la pescadilla que se muerde la cola de cuántas realmente, esas métricas que desde fuera no conocemos, que es cuánta gente te trae nueva y cuánta retención te tiene y cuánta gente renueva tu suscripción a partir de ahí. Sí. Y es esos números que nadie de los que estamos aquí podemos conocer, salvo que haya un juicio y entonces lo revelen y a partir de ahí lo sepamos. Lo que sabemos fundamentalmente es porque alguien que ha acabado muy cabreado con Netflix ha alargado y ha salido cosas. Yo creo que aquí es una entente cordial de, mira, decimos que es la última, no tenemos problemas y vamos a ver que campe el MBT, que nos gusta mucho, que nos favorece mucho y tiramos para adelante. Comparado con imagen real es mucho más barato. Tienes lo que el problema que tienes es muchísimo más tiempo de producción. Pero bueno, que la pandemia precisamente es lo que le salvó, el hecho de que pudiese trabajar desde casa, prisa y corriendo y poder hacerlo cuando no se podía robar en un set. Totalmente.
Sí, bueno. Veremos. Vamos. Estoy convencido yo.
Ojalá. Es que de verdad, tanto anuncio de la serie de Star Trek 90-210, esta de que lleva desde los 90 dando vueltas, tanto en su tiempo anunció la sección 31, queremos Strange New Worlds y Lower Decks, Strange New Worlds y Lower Decks, tío, solo me has escuchado el 50%, pero no es tan difícil, no hay que reventar la rueda, o sea, han aceptado muy bien con estas dos series, no sé por qué no están exprimiendo más esa vaca, de verdad, en vez de inventarse otra cosa.
Yo admiro la capacidad que como buen comunista tienes de gastarte el dinero en los demás, Dani. Yo no te digo que no, si eso está muy bien. Pero, en fin, que lo que te digo, yo trato de justificarte lo que hacen esta gente, que no los conozco mucho, pero es lo que hay. O sea, que yo me ha extrañado más la renovación de Strange New Worlds en el panorama que tenemos que la cancelación de la otra, sinceramente.
Coño, qué buena es. Más a mi favor, tío. No hay más preguntas, señoría.
Hablando precisamente de Strange New Worlds, Jorge, y hablando de largarse de la boca y de largarse hablando, teníamos todos la intuición de que si nos presentan a Scotty en el último episodio de la segunda temporada sería para tenerlo en la tercera, no hay ninguna confirmación oficial, pero el actor hace una entrevista y como ha estado lo mismo 8 que 80, dice pues sí, que estoy ahí.
Pues tal cual, sí, Martin Quinn, el actor que pudimos ver interpretando a Montgomery Scott en la segunda temporada de Strange New Worlds, pues hay un medio oído de la boca, yo no sé si no está grabando esto, de verdad, ¿no? Y bueno, ya confirmó
Martin
que sí.
Martín Bocachancla que, Scott, lo vamos a llamar.
Dios. Sí, que está de vuelta de esta temporada. Lo que no sabemos es cuando como personaje regular, como personaje puntual, pues tendrá un pequeño arco para cerrar lo anterior. Eso todavía está por ver, pero bueno, sí que lo tenemos sí o sí de vuelta. Además, yo creo que el tipo lo hacía muy bien. El pequeño arco, aparte del guiño y claro, de las sorpresas que nos sacó a todos, creo que lo hizo bastante bien y guay. Que el, no sé cuánto, quizá ya empieza a acumular demasiados personajes de la serie clásica, pero este en concreto yo creo que lo encaja muy bien.
Cuéntame. Totalmente, yo creo que uno por temporada no está mal. lo digo, uh-huh. revelación al final, ya veremos después cómo lo van encajando.
Algo pero puntual.
Uno por sí. final de temporada uh-huh. normal, del todo.
Y luego, para anuncio grande, grande, algo que, bueno, que todavía está, uno que se va a la boca y otros que sueltan ahí un poco el este, así, y bueno, y ya está, y no se sabe nada más. Parece ser que tenemos nueva película de Star Trek en ciernes, producida por JJ Abrams, pero no en un universo Kelvin, si no equivoco, sino en un universo normal, puedo decir, en una historia conocida titulada, precisamente, la historia original de Star Trek sin título, lo cual está muy
se llama
trabajado.
Star Trek Origins, parece que es como
Origin Story, y él está situada décadas antes de la primera película de Star Trek, es decir, está antes de la de la serie clásica, no sé si coincide con el momento de Strange New Worlds o el momento de Pike, y sí que es, lo único que sabe es el trío que está al cargo un poco de la producción, JJ como productor, como director Toby Grange, que ha sido director de Andor de varios de sus episodios, y como escritor, como guionista, Seth Graham Smith. Con previsión de estrenarse en 2025, o sea que esto debería estar mucho más avanzado de lo que pensamos para si está pensado estrenarse el año que viene.
Sí, totalmente. Eso se lo anunciaron en CinemaCon, que ha sido este pasado fin de semana uh-huh. en Las Vegas, que era la gran presentación que se hace a los exhibidores, a los dueños de los cines, de toda la cosa que viene después. No solamente trailers, que luego lo vemos en internet, sino en muchos casos pequeños montajes de 5 o 10 minutos llevan a las grandes estrellas. Es muy parecido a lo que son los upfronts en televisión en la parte de cine. Uh-huh. Es lo que uh-huh. se hace allí. Además, se hace en Las Vegas, que imagínate lo que puede ser aquello. Todo el mundo llorando de que la gente no va a los cines, pero al final tienen para pagarse el viaje y lo que no tenga que ser y que no puedas contar de Las Vegas, que siempre están fechas. Dani.
Dos reflexiones rápidas. Una, que no creo que sea el título definitivo. Esto de Origin Story parece un working title, ¿vale? Un título provisional. Y dos, que parece que se aleja desgraciadísimamente la idea de que Tarantino dirija una peli de Star Trek, que parecía que estaba escribiendo y trabajando en un guión, ya se llegó a decir, ¿no?
Sí, después, yo creo que eso
después, de la academia. Esa va después. La de Tarantino.
¿Vale? ¿Quieres joderme, eh? ¿Quieres joderme, Alex Barredo?
Va a dirigir una Clint Eastwood antes que Tarantino.
Pena.
¿Algún episodio? Voy a hacer algún episodio de Tarantino. El
episodio musical.
De la temporada de la Academy, podría ser.
Hay una fase de You, Motherfucker. Hay una fase de You Twice. No, pero sí que hay antecedentes. Un episodio de Urgencia lo dirigió Tarantino, por ejemplo. O sea,
sí.
A Kevin Smith le dices dirige un episodio de Star Trek y lo tienes ahí el primero a las 7 de la mañana para dirigir.
Muy claro.
Seguro.
Y como
ahí, yo recuerdo el doble episodio que terminaba, si no recuerdo mal, la temporada, que enterraban a uno de los protagonistas que lo dirigió ese doble episodio de Tarantino, se lo recuerdo uh-huh. yo.
Y como que claro, publicitario es un bombazo, o sea, porque al final el episodio que dirige por Tarantino, ya eso se vende solo sin que uh-huh. haga falta mucho más. Y bueno, y yo el último apunte, aunque también esto entra dentro de la homología, y es que tal y como está la cosa en Paramount Global, con su venta, no venta, fusión, no fusión y demás, que esto CJ lo cuenta todos los días en el streaming, en el minuto de resultado, lo que sí que parece que es más bien una carta de intenciones o un intento de por favor no montéis mucho follón con esto, es que Skydance, que es una, ahora mismo parece ser la que va a ser el estudio que se haga finalmente con una especie de medio fusión, compra mitad y mitad de esto, si finalmente, como decía antes CJ, no Apolo no consiguió hacerse con el estudio completo, es que una de las cosas que han prometido es que sí que ellos quieren mantener Paramount Plus, no solamente para mantenerlo, sino que encima enchufarle mucho más billetes y que sea una plataforma que hable de tú a tú al resto. Al final, de momento, esto son cosas por escrito para intentar convencer que de esto acaba ocurriendo, pues está todavía por ver.
Sí, totalmente. Esto veremos a ver qué ocurre finalmente. Vamos con mi parte, en la segunda edición, ya mi parte, una de mis partes favoritas de este programa, que es el Rincón Ferengi, porque además, como nadie lee el guión, esto es como escribir un libro que decía Zaya en España, no hay como ponerlo en el guión para que nadie lea nada de lo que yo escribo, nadie ha leído lo que hay, lo cual me da la oportunidad de que veáis esta cosa maravillosa. Y es que Hallmark, el canal de televisión, pero sobre todo la compañía de las tarjetas de felicitación tan conocidas en Estados Unidos, ha lanzado su nueva colección de figuras de Star Trek para la Navidad del 2024. Porque Hallmark todos los años lo que tiene son regalos y colgantes navideños ambientados en nuestras series favoritas. Así que tenemos durante esta nueva temporada, como os digo, una serie de maravillosos colgantes que podéis poner en vuestro árbol de Navidad. Por ejemplo, tenemos desde The Cage, el Keeper de The Cage, para celebrar el 60 aniversario del episodio mítico de ese piloto que nunca salió, pero que luego tanto nos ha proporcionado de funcionalidades. Tenemos a Beverly Crusher, que además la tenemos con el tapa, por si tenéis algún problema médico, pues lo podéis poner aquí. ¿Cómo no? Tenemos aquí, perdóname, a Data, junto con Spock, ya de embajador de Unificación 2, del episodio mítico de la serie de la nueva generación, y mi personaje favorito, evidentemente, que es Pike, dentro de la mítica mesa, perdón, mesilla de la Enterprise original. Aquí lo tenéis, este solamente cuesta
22 dólares. Hace sonidos,
Sí, 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 además hace sonidos.
Y no es muy caro. No
directo,
nada, claro.
Directo. O sea, directo a mi recto son esos.
Razonable, vamos. Y hay más. Una nave también.
Y la última, tenemos la nueva general, la nueva Enterprise B. Esta es un poquito más cara, son $35. Y luego tenemos un Spock de The Motion Picture, en el que vemos con el mismo tamaño que tiene la Enterprise. Y luego, si queréis también, Galaxy Quest. También la nave de la Galaxy Quest. Por cumplir 25 años, también la tenéis disponible por el único precio de $25.
Porque no es un árbol de Navidad hasta que no tiene una nave de clase Excelsior colgando de él. Claro que sí.
Por supuesto.
Así que yo solo digo que estamos perdiendo dinero si no nos convertimos en importadores de estos y hacemos sí, el hacerlo.
Tal cual.
Que de aquí a octubre falta mucho y aquí algo de audiencia tenemos y yo creo que algo podemos hacer de quitarnos las aduanas, de quitar lo demás. Alex, que además es un mundo proceloso de las importaciones de China y de estas cosas, lo controla más que nosotros. Yo creo que es una cosa que estamos perdiendo dinero no convirtiéndonos en importadores de colgantes navideños. Ya de frikismo varios, ya no os digo solamente de Star Trek, porque si esto lo hace calmar con Star Trek, lo tiene que hacer con decenas de películas y de series de televisión.
Seguro,
yo creo que no hay ningún distribuidor de esto aquí en España, sinceramente, creo que no lo hay.
No, de estas cosas no, de hecho, por ejemplo, siempre estamos con el run-run de Lego, que tiene toda la licencia, tanto de Star Wars, Harry Potter, Marvel y de historias así, pero de Star Trek no hacen nada. Y he visto algunos fabricantes alemanes de similares a Lego, ¿vale? Que sí tienen alguna licencia, pero, ¿sabes? Es como muy de nicho y tal, pero están interesantes. Pero vamos, que yo le veo un mundo gordo en Star Trek. Nunca sé por qué Lego no se ha metido ahí.
Sé que no es excluyente, pero de Lego sí que se ven cosas en España. Perdón, de Star Trek sí que se ven cosas en España de Playmobil, que también tiene otras licencias similares, por eso digo no es excluyente, pero a lo mejor han vendido a Playmobil los muñequitos pequeños y no a Lego, o no sé cómo va la cosa.
Sí, estas navidades vi en el, creo que en el Carrefour estaba un paquete de los cuatro, creo que eran cuatro personajes de la serie original, y no era caro de los Playmobil, y estaba bastante bien, pero claro, a mí Playmobil pues no me interesa. Pero sí, o sea, que importamos, ¿eh? O sea, Ferengi 100%, además, o sea... Nos ponemos ahora mismo. Antes de ir a dormir, lo dejamos
medio apoyado. Sí, yo creo que esto hay que tocar ahí a Holman y decirle, señores y señores, que aquí tiene un público que está perdiendo dinero. Y yo creo que eso es una cosa en la que reaccionan fácilmente.
Eso todo en el subject.
You are losing money. For the money.
Para que no lo marquen como spam al mismo momento.
En fin.
Big money check.
Big money opportunity.
African
editor. From Spain, Africa. Ahí estamos.
Do you know Elche?
Elche.
Elche, very big, Alicante, importing.
So making, yes.
Magnífico.
En fin, después de ya estamos así y todavía no hemos empezado a hablar de los episodios, vamos ya a analizar los dos episodios, el segundo y el tercero. El segundo titulado Bajo las Lunas Gemelas, dirigido por Doug Areanofsky, escrito por Alan McEnroy, en el que la tripulación busca un tesoro en la misión final de Saru como primer oficial de la capitana Burnham. Esto del tesoro es un poquito de lo que ocurre cuando te dejas traducir a ChatGPT y no revisas después. Esta es la descripción oficial de SkyShowTime, ¿eh? Esto es lo que os digo, es exactamente lo que dice SkyShowTime. El tercer episodio es Ginal, exactamente igual, dirigido por Andy R. McGann, escrito por Kyle Jarrow y Lauren Wilkinson, en el que en Trill, Burnham, Book y Culber deben superar una peligrosa prueba para poder recibir la siguiente pista. Esto es lo que tenemos y yo creo que podemos arrancar, don Alex Barredo, con que el puzzle realmente es un puzzle. Es un puzzle físico que ese lo quiero yo también. O sea, esta es otra de las cosas que quiero, eso tiene que salir al final. Y yo quiero un puzzle de esos, Alex, que también hay que importar.
¿Pero la piedra gorda?
No, yo quiero el cacharrito ese con los piecitos esos que se ponen.
El Rubik espacial.
Eso, con el centinela gigante que te dispara rayos por los ojos. También de todo. Queremos el pack completo.
Necesitan volcar un mogollón, los dos. A mí me gustó mucho la figura. Me recordaba mucho a Perdidos, también evidentemente al Señor de los Anillos, los Guardianes del Estrecho, ¿no? Pero mucho más a esa, acordaros de la figura aquella y el pie que salía en Perdidos, que nunca subimos nada más de ello. Como tantas otras cosas también de Perdidos, por otro lado.
No, ahí
pero
se veía la estatua.
A mí me recordaron muchas figuras.
Ahí en flashback se veía la estatua entera de la diosa Tuárez.
Sí. Eso.
Hubo mucha conversación porque tuvieran como cuatro ojos, en plan, ¿a quién se refieren? Y bueno, la gente pues decía, pues los dioses de esta raza podían tener cuatro ojos, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Lo que sea la deidad o la mitología esta, no, yo no le vería mayor historia. Me gustó, dentro de resolver el puzzle, cuando entra Reiner y dice, a ver, esto es un problema de personas, aquí no sé qué, tal. Doctor House, tío, me está flipando a mí este personaje. Y me gustó esa forma de resolverlo, porque sí es cierto que, bueno, encuentra el camino ahí.
Totalmente. A mí me gustó mucho, y luego hablamos de Reiner, yo creo que la incorporación está muy bien, aunque la veíamos, yo creo, ciertamente venir desde el primer episodio. Alex ya lo sabía porque había visto la semana pasada el segundo episodio, pero me ha gustado. Jorge, ¿qué te ha parecido esta Gincana Galáctica, como he dicho yo al principio? Porque realmente lo que tenemos es partida del rol de toda la vida, de ir a sitio, coger piezas, vamos a la siguiente y vamos uno detrás de otro.
Bien, sin pasarse. Yo creo que sí, que esa parte la más flojilla, sobre todo la resolución. Yo creo que al final era una escena, lo que querían era una escena que compartieran Michael y Saru, por ser un poco la despedida y demás, y está un poco forzado el que lo hagan ahí y tampoco tiene más historia. Bien, sin pasarse. Pero bueno, el primer pasito antes de va a descubrir realmente eso, que realmente es un puzzle, que realmente tienen que ir cada pista le va a dar un saltito al siguiente lugar a investigar, sin más. Yo lo decía antes, en general el episodio como tal me ha gustado sin pasarse, creo que el siguiente bastante mejor.
Dani, ¿qué te ha parecido esta decisión de vamos a seguir con la aventura horizontal de la temporada? Es cierto que con misiones puntuales, que yo creo que es la otra parte de cosa que nos aporta esta temporada y que nos va a prometer a partir de lo que hemos visto el segundo y el tercero.
Sí, pero ahora necesito, después del tercer episodio, necesito que se alejen un poco de The Chase, del material original, ¿vale? De ese capítulo 6.14 de la nueva generación. Podéis verlo también en Sky Showtime y también en Netflix. Que es en el que se basa todo esto, de los progenitores, de la raza, bla, bla, bla. Uh-huh. Es que ya no es que hayan rescatado esa idea de los progenitores, es que están fusilando directamente el argumento de ese episodio, y convirtiéndolo en una temporada entera, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene eso. Entonces, hoy me lo he repasado esta semana, pues para ver de qué va la cosa, y me hace gracia la gincana, pero me haría más gracia si no lo hubiera visto ya, con un Klingon que tiene un pedazo de ADN, con una Cardassiana que tiene un pedazo de ADN, y un Romulano que se encuentra al último momento, y que Picard les convence de que si no juntan cada uno sus muestras, no tienen el puzzle completo y no pueden revelar el gran secreto. Y el gran secreto, y recordemos que era un mensaje de unidad de todos procedéis de la misma raza primigenia, llevaros como hermanos, kumbaya, esto es Star Trek, ¿vale? Si no ocurre algo así, al contrario, si no ocurre algo distinto a eso, no me va a sorprender mucho. Me ha sorprendido ya se me ha pasado la sorpresa inicial de wow, han rescatado la idea de los progenitores, no tengo nada en contra de eso, es un pedazo de lore 3 que puede dar mucho más juego del que dio, ya lo dijimos en el capítulo anterior, en la anterior review, que había pasado sin pena ni gloria, a mi entender, o se le había dado mucho menos bombo a ese pedazo de lore, a ese trozo de lore de Star Trek en aquel capítulo original. Pues ahora, ya superada esa sorpresa inicial, quiero que me sorprendan. Todavía no lo están haciendo. De hecho, hay muchas cosas del capítulo de Jinai que me recuerdan al capítulo de los Tamarianos, al de Darmok. Ya hablaremos de él, pues lo hemos hablado muchas veces, uno de los capítulos más celebrados, para mucha gente el mejor capítulo de la nueva generación, y puede que de Star Trek, ¿no? Pero esto de vamos a un planeta y para resolver el enigma tenemos que saber cómo derrotar o cómo superar a un monstruo invisible, que esto ya lo he visto, que está bien hecho, que buenos CGI, que bueno lo que tú quieras, que el mensajito es muy, muy trekky, pero ahora necesito ver algo distinto, no sé vosotros.
Sí, yo me he apuntado una cosa y que he estado mirando por los foros y hay una, cuando llama Book a la pandilla basurilla, al zipizap espaciales estos, le responden, dice, la federación como que no tiene jurisdicción, es decir, esto no les pertenece, porque es romulano, pero Rómul, el Imperio Romulano o sus herederos, ahora es Nivar. Con lo cual, sí, en cierto sentido, no lo sé, quiero decir, no es un fallo menor. O sea, no, fallo menor, es una estupidez que a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido. Pero que eso sí que me llamó un poco la atención, esa parte, la verdad. No sé por qué le respondieron eso. Pero fíjate que normalmente el personaje de Book a mí no me gusta, creo que no es la primera vez que lo digo. Y esta llamada que hace así como para engañarles está bien. Yo creo, bueno, para intentar sacarles un poco de información, rollo, intenta mantenerles el teléfono encendido como si fueran unos secuestradores, ¿no? De los años 80, a ver si les ubicamos el número de donde
llaman. Claro, Book es el personaje del back channel, o sea, es el que te va a permitir introducir métodos que la Federación no viene en su libro de reglas, ¿vale? Pues en eso cumple un papel. Los poderes empáticos pues tampoco están sacándolos mucho a pasear, pero tienen un papel, pero vamos. Te hace ser como si Diana Troy fuera un operativo secreto, ¿no? Algo así.
Yo no tenía nada claro cómo iban a encajar en esta nueva temporada. No sabía, de hecho, si iba a desaparecer. Y creo que por ahora lo están solventando bien. Creo que tiene cierta lógica que vayan este tipo de misiones hasta ahora. Veremos cuando lleguemos al episodio 8 si ya estamos alargando muchísimo el chicle y no lo creemos, porque al final es uno de los actores principales y esto deja ser una serie de televisión. De igual forma que os digo eso, y cambiamos también otro de tema, yo estaba totalmente convencido que a Saru dejaríamos de verlo a partir del segundo episodio, que de alguna forma es, si no lo que habían prometido, pues el hecho de que ese día de que quedaba en el segundo, y que, como os digo, Doug Jones estuvo en el despidiendo al personaje en el año de la semana pasada con Wil Wheaton. Jorge, lo que nos encontró es que al menos en este episodio vemos una historia paralela de politiqués dentro de Star Trek, que, hombre, a mí ya sabéis que todo lo que sea política me gusta, que cambia totalmente el tono, y yo no sé si es un tema contractual en el que tenían que tener a Doug Jones durante una temporada más, o que era un tema de, bueno, necesitamos tener más metraje, o vamos a contar en paralelo cómo se están sucediendo las cosas en la Federación, igual por lo que estaba diciendo Alex de esto, como es Nivar, luego llegará un momento en el que nos peleemos y necesitamos recaudarlo, porque recordemos que la futura mujer es precisamente la presidenta de esa unificada Vulcano con Rómulo a día de hoy. Quizás podrían reclamar de que esto es nuestro y tenemos que conservarlo nosotros.
También era una excusa que se ha sacado la delincuenta espacial esta.
Sí, sí, sí.
Lo primero que se le ha ocurrido. O sea, en plan, no me sale por mi locotó.
Sí, sí.
A mí me sorprende mucho porque igual pensaba que ya no iba a aparecer más, y sin embargo lo que nos sirve es para contar esa otra pata de la historia, es decir, la parte política, bueno, tanto política como el hecho de la parte de que cómo actúa la federación y la flota. Recordemos que siempre están las dos cosas, que no siempre tiene por qué ser lo mismo y no tiene por qué ser operar igual, pues de hecho vimos en el episodio anterior cómo el almirante se salta una norma del Coral de Tierra Roja porque él está tan intrigado con lo que hay, se salta un poquito a la federación, y creo que está muy bien porque, claro, sin contar esta misma historia, sin un personaje tan principal, porque al final el almirante o la presidenta de Nivar los conocemos, pero no tanto. Sin embargo, Saru sí es un personaje que está desde el principio, y creo que es muy inteligente el que todo este segmento de la historia, que imagino que en algún momento lo que ocurra en un sitio afectará al otro, y también lo que ocurra en la nave afectará a lo que está ocurriendo aquí, que sea Saru quien nos vehicule eso, porque al final Saru es como nosotros en este caso. Conocemos toda la parte de la flota, pero no conocemos nada de la federación actual. Entonces, todo lo que él va a ir aprendiendo y ha aprendido en la primera reunión, nosotros también lo estamos aprendiendo. Y creo que es un muy buen mecanismo y creo que está muy bien hecho así, porque de otra manera les tocaría explicar mucho o les tocaría ver cómo narrarlo para que no nos cuadrara y no tuviésemos su metraje. Y de esta manera, como nosotros aprendemos a la vez que él, creo que es perfecto. Es un recurso muy, muy, muy bien tirado.
Sí, y además, si fuera otro personaje, el embajador, el que hiciera de ese papel de... Pues tendrían que presentarnos ese personaje y hacer que nos quedara simpático. Pues coges a un personaje establecido de la serie y te ahorras ese camino. Yo muy a favor de que la parte política de la Federación salga. Muy a favor de que si le tienes que pegar la patada a Saru, se la pegues dándole este otro rol en la serie. Lo cual demuestra que la patada que le pegaron a Tilly no tenía puñetero sentido, ¿vale? Si nos hubieran sacado flashbacks paralelos, o sea, o escenas paralelas de Tilly en la flota estelar, montando la flota estelar, que lo sabemos por el diálogo que he estado haciéndolo, en la Academia de la Flota Estelar, pues hubiera significado también que la puñetera Academia de la Flota Estelar era algo relevante, que hoy en día, con serie anunciada, sigue sin serlo. Yo, perdona que insista con la cosa, pero es que me tiene muerto.
Yo ahí creo que es más bien una cosa de que la serie está mucho más avanzada de lo que pensábamos y en un momento dado se frenó. Y como se frenó la serie nueva, Tilly ha vuelto a yo, pues, a, no sé si por, la, por el tema de la huelga, no sé si por el tema de algún problema de producción o por fobias internos, pero yo creo que la salida de Tilly obedece mucho más a que esta serie está encaminada y no puede estar la mujer en dos series a la vez. Y al final lo otro, por lo que sea, se ha parado, se han escrito los guiones o cualquier historia, y entonces han dicho, bueno, pues si no la vais a utilizar, otra vez para acá.
Yo creo que es una mezcla de la pandemia y de la posible huelga que ya se oye tambores de finales de 2022. Yo creo que es una mezcla de absolutamente todo, de vamos a ver qué podemos recombinar, qué podemos hacer, y todavía tenemos parte de la herencia de la pandemia de más personajes significa más escenario, significa más gente, no podemos hacerlo, y acordaros de las temporadas más lejos de Picard que tuvimos de reducido, de muy poquita gente y de escenarios ya construidos y no vamos locos y luego esto de aquí. Yo creo que eso va más por ahí los tiros. Bueno, y el puñetero caos que siempre ha sido a nivel de producción Discovery, vamos, que aquí hemos cambiado de showrunner como si fuese esto el Hércules cambiando de entrenador de fútbol. O sea,
no, oye, oye, CJ, no sé, hablando de temas contractuales, que no sé cuándo introducir esto, hay secundarios habituales que están mencionándolos el diálogo y no salen. O sea, cuando dice nuevo primer oficial, vas a conocer a la chica esta del implante.
Sí, ¿verdad?
Vas a conocer a Okoye. Sí, sí. De hecho, en un momento dice, bueno, ya le has echado la bronca este nuevo que no habíamos visto antes, ahora va a entrar Okoye, no entra en escena, ¿vale? Es la siguiente. Hay secundarios habituales que no están desfilando por cámara.
Porque hay que pagarles. Como no son principales, los principales cobran independientemente de que salgan más o menos en el episodio, mientras que los secundarios solamente cobran si salen en el episodio. Tú puedes nombrarlos y puedes utilizar escenas anteriores. Tú si eres principal...
Claro, han presentado a los nuevos del puente, les han puesto nombre a gente random del puente, y han hecho ahí un roll call para el nuevo, pero... Para no pagar los anteriores, entonces.
Sí, yo lo que conozco yo de cómo funcionan los contratos en Estados Unidos es, si tú eres actor principal de los que aparecen los nombres en los títulos de crédito, para que nos aclaremos, tú cobras, no salgas en el episodio o salgas todos los segundos del metraje, exactamente la misma cantidad. Luego puedes tener un plus como productor ejecutivo y lo que tú quieras después por esos. Si tú eres secundario, lo normal es que te garantizan X episodios a lo largo de la temporada, pero solo cobras por esos episodios. Entonces, posiblemente ellos hayan firmado 6, 8, X episodios ahí, en este no tenía sentido que tuviesen y han cogido otros que posiblemente sean más baratos porque al llevar menos tiempo, no lo sé, ahí así me pierdo de si los secundarios, igual que los principales o el resto del equipo técnico, cada vez que hay una temporada más nueva sube el salario, que con 6 temporadas ya empieza la subida a ser medianamente importante. No sé si los secundarios es así, yo entiendo que también, y por eso vendría ese rollo ahí, pero a mí también me llamó bastante la atención que los nombrasen y luego no apareciesen. De hecho, cuando los nombraron dije, estos no van a aparecer en todo el episodio, y efectivamente no fue así. Alex, hablemos un poquito de este nuevo número uno que lo has nombrado tú antes. Raider se nos presentó como este, no es el antagonista, pero sabemos que va a tener este tono. Ya no veíamos que era posible que saliese, sobre todo cuando tú ya viste ese segundo episodio y vimos el avance. Uh-huh. Y sí, tenemos nuevo número uno, que va a ser el mayor amigo de toda la gente del puente. O sea, lo que hemos visto es que es una persona con don de gente, con mano derecha, es una mezcla entre Riker y la mejor persona que puedas encontrar alrededor de eso, de alguien con quien te vas a ir a tomar cañas sin ninguna duda.
Hasta que ironía.
Sí, y viene con sus traumitas, que yo creo que eso está bien, porque, hombre, hay que es un personaje que entra en la recta final de la serie... Y que hay que masticar. Ojalá lo hubiéramos visto hace tiempo. Cuando a lo mejor cuando se fue Lorca hubiera estado bien, pero decidieron Pike. Al final no puedes meter tantos capitanes a la vez. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque no hay suficientes marineros. Al final, jolines, es que esta nave. Sigo sin saber realmente cuando. ¿Sabes? ¿Por qué es Michael la capitana? ¿Por qué no es Saru? ¿Sabes? Es decir, lo sé. Pero como que hay mucho jaleo, ¿no? Y este rol. También me recuerda un poco, añade un poco de confusión, pero el personaje creo que lo están haciendo bastante bien. Y claro, ese rollo de estoy de vuelta de todo, llevo tantos años en las naves estas que ya me las sé todas, grito a mis jefes, grito a mis subordinados, está guay porque es nuevo en Star Trek. Incluso con Shaw. Creo que se llamaba Shaw en la anterior en la tercera de Picard.
Sí, señor.
No vimos, no se torcía tanto hacia ahí. Es decir, no pueden hacer un malo, un tío, un villano, alguien villano, cruel con sus compañeros, porque no estaría en esa posición. y los límites los estamos viendo, tanto con Lorca como con Reiner. Así que bien, a mí me gusta y espero que aporte algo, sobre todo, quiero decir, ¿tendrá algo que ver con la evolución de lo que es la trama principal o simplemente va a estar ahí como, ¿sabes lo que me refiero? Es decir, con estos puzzles, algo más allá, es decir, que su presencia esté como más premeditada. Es decir, por ejemplo, cuando habéis dicho, no solo tiene que ir, por ejemplo, Michael con Saru en el segundo capítulo, Michael con Book a hacer el puzzle de la semana, ¿no? No digo que, o sea, seguro va a haber un episodio de Michael con Reiner, porque esto es lo que hay, ¿vale? O lo que sea. Pero a lo mejor como que es elegido, en cierto sentido, por algo. Es decir, el destino le ha puesto ahí en ese momento o algo así. No lo sé. Porque además, no sé si llegamos a saber la especie de este hombre.
Yo quería haberlo mirado, pero no lo he mirado en ningún lado y no lo conocía.
Sí, yo me lo he apuntado.
Yo he asumido que era un híbrido. Igual que tenemos a la presidenta medio cardasiana, medio algo, porque han pasado muchos años y a lo mejor ha habido más cruces de razas y tal, que básicamente es una versión más suavizada del maquillaje. Yo ahí he visto un híbrido entre Vulcano y no sé qué, pero es mi intuición.
Sí, era Telani, creo. Que no te suena nada, pero no. A mí tampoco. ¿Te acuerdas en DS9 que hay un capítulo en el que O'Brien con no sé quién van a un... Hay dos planetas en guerra, dos planetas muy cercanos, y los dos tienen como orejas puntiagudas, son unas especies similares. Y como que uno está haciendo genocidio al otro.
Ahora que tú lo dices me va viniendo, pero sí.
Pues estaba bastante guay. Entonces, quieren hacer las paces intergalácticas, por decirlo así, y claro, es difícil hacer las paces con un genocidio. Es decir, era un poco condensarlo de DS9 en un capítulo. Y entonces querían esconder cosas y pruebas de los crímenes y no sé qué. Bueno, pues una de las dos razas eran los Telani o los Tlani o como lo queráis pronunciar. Y entiendo que Reiner es uno de esos.
No acordaba para nada. Ese episodio sí me suena, no recuerdo la trama ni cómo la resolución, pero eso lo de las dos razas que querían llegar a la paz, pero no estaba muy claro cómo hacíamos la parte de los crímenes de guerra durante el conflicto, sí me suena. Bastante.
Sí. Los Telani y los Kelerum. Y yo no sé si es Telani o Kelerum, pero vamos, uno de los dos, de por ese barrio. Y tenían esas orejas que decías, madre mía, los elfos, ¿no? Y decir eso. Perdón.
Te hemos entendido, todos, querido. No te preocupes. Don't worry.
Los vulcanianos del Capravo también, un poco, porque eran básicamente lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Armageddon Game.
Ya no quiero repetir chistes, pero bueno.
El capítulo al que está haciendo referencia Alex se llama Armageddon Game. Que ahora, cuando lo encuentre, os digo en qué temporada estaba de DS9, porque también tenemos DS9 a tiro en Netflix y en Sky Showtime, si queréis echarle un vistazo.
Sí.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Pues, mientras Dani busca eso, hacemos una valoración global y pasamos con momentos favoritos. Jorge.
En Wikipedia pone que es un Kelerum. Pone, allá de entrada propia el personaje y dice que Reiner es un Kelerum, una especie que se vio únicamente en Espacio Profundo 9 en el episodio Armageddon Game.
Si lo dice Wikipedia, ¿verdad?
Como resuelto.
Ya está. No hay ningún problema.
Lo pone Jorge. Internet, es...
Es cierto. Internet y además Wikipedia, verdad. Eso ya no hay ninguna duda.
Ya está.
Jorge, una valoración global antes de que vayamos con momentos favoritos.
Tampoco, o sea, lo que decía, o sea, bien, va dando pasitos, eso. Creo que mejor el tercer episodio, o a mí no me ha detenido más, me gustó más la trama que el segundo, pero bueno, bien, de momento, bien. Me vuelve a chirrear la parte esta de Michael, de los diálogos suyos en combate. Me recuerda a los cómics de Spider-Man, o sea, a lo típico de Spider-Man de comentar todos los combates y demás, que creo que no hace falta, de verdad, o sea, que, o al menos no de esa manera, pero creo que podría hacer otro tipo de comentarios y no hoy, pero bueno. Tampoco es tan importante.
Dúdale el Barredo, ¿qué te ha parecido?
Me ha gustado un momento que no me estaba entrando, que es lo que estaba ocurriendo, y es que creo que es la primera vez que se ve el aterrizaje del motor de esporas, a falta de una mejor palabra, desde dentro de la nave. Porque lo que está girando es todo el universo, y se ve cómo gira un planeta, y digo yo, ¿pero qué está pasando así? Y es como menos de un segundo, y digo, ah, vale, que es la nave, y creo que es la primera vez que lo vemos, ese rollete guapo. Y la gente ahí, ta-ta-ta-ta-ta, andando sin problemas por ahí.
Ostras, yo creo que sí.
Está guapo.
Dani, valoración global y ya sin solución de continuidad, momentos favoritos que tú siempre tienes unos cuantos.
Venga, por cierto, el del Armageddon Game es el 2-13 de Espacio Profundo 9, o sea, el decimotercer capítulo de la segunda temporada. Valoración global, me ha gustado más el tercero que el segundo, creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Como insisto, hasta ahora muy bien, me ha gustado lo que me has dado, temporada de Discovery. Ahora quiero que me sorprendas, ¿vale? Ya me has sorprendido con rescatando este concepto, por favor, dame algo nuevo. Momentos favoritos, los diálogos de Tilly y el nuevo primer oficial, me han gustado mucho la comparación de dos estilos de liderazgo distintos. Al principio todos empatizamos con Tilly, decimos, este tío es gilipó, este tío no sabe tratar a la gente, no va a poder liderar si la gente no piensa que les importa su tripulación o les importa la gente liderada. El hombre hace una demostración de, no, mira, si me sé sus historias, les acabo de hacer una valoración de en qué podría encajar mejor, cómo podría ayudarles en sus carreras. Y dice, sí, pero que los analices no quiere decir que te haya ganado su respeto. Y él le contesta que el respeto es algo que se te tiene que ganar, y Tilly le dice, muy de acuerdo, pero tú también te tienes que ganar el suyo, ¿no? A mí me parece un diálogo muy bien escrito, me ha gustado mucho. Lo de que Michael tenga la oportunidad de hacer un paying forward, de devolver lo que ella se le dio, la segunda oportunidad que le dio Saru, que además en el diálogo se la recuerda cuando le despide el primer oficial.
Está muy bien.
Pues ella cierra el círculo diciendo, pues como yo tuve una segunda oportunidad como oficial de la flota gracias a que tú me la diste, se la voy a dar yo a otra persona que está cayendo en el mismo ostracismo. Ella interpreta que caí yo, y ahí es cuando le ofrece la plaza en una situación bastante inédita, ¿no? De que alguien que es capitán le dice, bueno, pues puedes venirte conmigo, pero eso significa que te bajas de rango.
Comandante.
Vale, pues. Y luego el Barba Ferengi, qué narices, a mí dame un Barba Ferengi y soy feliz. Con uniforme de la flota, no es inédito, ya hubo un Ferengi que sin ser su planeta y su facción, imperio, miembro de la federación, se apuntó a la flota estelar, porque la flota estelar, como demuestra Worf, te puedes apuntar aunque tu planeta natal no sea miembro de la federación, ¿no? Así que un Bama Ferengi, pues siempre nos gusta, ¿verdad? Que sí, CJ.
Me gusta este nuevo Danny Simon, sí, señor, ahí está poco a poco, dentro de nada escuchará los discursos de Milley y estará ya entrando en el camino de la religión verdadera como tiene que ser, no te preocupes.
Yo en mi clase le enseño Milton Friedman, yo en mi clase le enseño Marx, Milton Friedman y Keynes, los tres, porque si no, no se hacen el cuadro completo.
Hablando de malos, sale un Cindy también por ahí perdido en no sé qué episodio.
Eso lo has visto, bueno, en esos muchos de hilos de threads seis que has rescatado esta semana, Alex, para nosotros, para nuestro grupo del programa. Has rescatado esa pieza de información que a mí me había pasado desapercibida. Se nota que eres nuestro experto residente en la serie
Enterprise.
Tú eres el que vio la serie Enterprise mejor que nosotros.
Es que hay que verla. Está francamente, quiero decir, es curioso este tipo de elementos, porque al final tenías viajes al futuro, entre comillas, desde el siglo XXVI, que era el futuro super futuro, y ahora en el 32 pues es el pasado, pero tienes que ver cosas, está guay. Hay algunas cosas de Enterprise que francamente yo creo que deberían de rescatar un poquito más.
Jorge, momentos que te hayan gustado especialmente.
Pues tres cosillas. Uno, un detalle, me ha hecho mucha gracia, y no es la primera vez que se ve, hay un momento que cuando sirve la bebida Tilly, es una bebida con etiqueta. O sea, yo creo, aparte del vino de Picard, normalmente siempre son frascos o son cosas líquidas y demás, pero no, hay una etiqueta con el nombre comercial y demás. Y me llama, no sé si es la primera vez o no es algo habitual, sí, pero me llama bastante la atención. Luego, el hecho de que Culver retome el papel de psicólogo me ha gustado mucho, porque como que está siempre casi...
Es oficial.
Y claro, si no, nadie... sí, que nadie está herido y nadie está tal, pues la manera de meterle aquí, creo que el está muy bien tirada y también consigue de esta manera también tener ese protagonismo en el tercer episodio. Y luego me gustó mucho el cómo resuelven ese pequeño conflicto que viven Saru y su futura esposa, el cómo él se quiere preocupar y ella dice, yo estoy aquí más curtida aquí con más mili que Capitán Trueno. Yo no recuerdo haberte pedido que me protejas en lo más mínimo, y además como dice, has hablado con este, ¿no? Sino sí, y como ella es capaz de decir, no, ya voy tres pasos por delante de ti, tú déjame que me preocupe de lo mío y tú a lo tuyo, que no necesito que me protejas ni que vengas a rescatarme. Y está muy bien como él pone en su sitio y como él lo entiende, y es que la relación entre ellos es tan bonita y está tan chula, también hecha, que creo que cada vez que haya un añadido nuevo, y cómo lo resuelven, me parece muy, 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 muy humano, podemos decir, muy, muy, muy chulo cómo resuelven todo ese tipo de situaciones.
Sí. Un poco de un micromachismo espacial o federal, dentro de la, ¿no? Un poco así. Que saca Jorge lo de Culver y me ha gustado mucho el personaje, o sea, el rol en el tercero, pero... me ha recordado uno de los mejores momentos que no lo había apuntado, que es cuando se dan cuenta del el ardid, ¿no?, que les ha planteado, y está él encima de una roca así tumbado como jaja, ajá, no sé qué. Y eso me hizo gracia, la verdad que me pilló desprevenido y tal. Y una de las cosas que no me estaba gustando a lo largo del episodio es, si tienes a un tío que le has traído desde el pasado, ¿no?, este señor de 800 años que está a punto de morirse, uh-huh. ¿Y sabe dónde está la pieza? ¿Por qué no te lo dice? Es decir, quiero decir, es el episodio 2, ¿por qué no te lo dice? Y le dan una respuesta que es, queremos que las pruebas sean... Porque si no, que me parecía un poco raro, ¿no? Sí. Pero eso me gustó porque no lo dejan ahí al vacío, claro.
Sí, luego hablamos un poquito de Wilson Cruz, que es el entrevistado esta semana de Radio Room, y cuenta bastante sin teoridad de cómo se metió a hacer ese personaje dentro de su personaje y estas cosas que es tan habitual en Star Trek, que tengamos pues eso, con personalidades distintas o que los actores puedan hacer tradicionalmente con diverso espejo, pero aquí lo hace él a través de este trill, ¿no?
Bueno, este recurso...
Una mini pregunta. ¿Ah? ¿Wilson Cruz habla español?
Sí, sí, de la leche.
Ah, vale. Es que le tienen en este rol de...
abuela, bien dicho.
Ay, no sé qué, no sé cuánto. ¡My abuela!
Sí, la abuela. Abuela lo dice muy bien dicho.
Chico, o sea... pero es que Jennifer López también lo dice bien. Claro. Y en la casa de Jennifer López, Ben Affleck habla mejor español que Jennifer López.
Friendly reminder de que esto de vamos a hacer que un actor de la serie puede interpretar otro personaje dentro del personaje a través de encarnar las memorias de una vida pasada trill, de un simbionte trill, se hizo en DS9, o sea, uh-huh. El ritual este que hacen para poder uh-huh. hablar con la antigua sí. vida se hizo también, y era una oportunidad para que el actor que hiciera de Quark hiciera otra cosa, el actor ahora que hacía de Kira hiciera otra cosa, etcétera, etcétera. Es un poco el mismo recurso que cuando había un capítulo del Universo Espejo, y que en DS9 uh-huh. acaban cogiendo tradición de hacer uno todas las temporadas porque era un alivio bastante importante para que los actores pudieran hacer algo distinto.
Hombre, y porque Kira, malvada... No hay mucho que explicar, Rimo, vale,
es como Pedro Pascal, da igual tu orientación sexual, aparece que era malvada y quieres estar con ella, o sea, igual.
Lo que no sé es el fallo del traductor universal cuando dice abuela, porque no lo traduce. No sé, para pensarlo.
Por la entonación. Claro. Al final es el punto de la entonación.
No sé qué. Es que me resultó, me dice, mi abuela, no sé qué, religion, santería. Y yo, bueno, chico, que estamos aquí.
Yo estaba mirando mientras estaba, y él nació en Brooklyn, pero los padres eran puertorriqueños. Y a diferencia de Jennifer López, que yo creo que jamás lo hablaron en español, aquí sí tiene pinta que en su casa hablaban español desde crío y luego, evidentemente, en inglés. Vamos, sí que. Yo pensaba que era nacido en Puerto Rico, pero no, los padres emigraron a Estados Unidos y él ya nació en Brooklyn, al menos lo que dice Wikipedia, que todos sabemos que es cierto y que no hay ninguna discrepancia con eso.
Hay que hablar en español en Star Trek. Tiene que haber un planeta por ahí de españoles perdidos desde el siglo XXII que no se hayan vuelto a conectar y hablen una especie de español raro.
Te informo que los camisas rojas de la serie clásica, los que morían siempre, los que se han convertido en un tropo de, ¿vale?, de ser el camisa roja, casi todos tenían apellido hispano. Van Kirk, Spock, McCoy y Rodríguez. ¿Y quién palma? Rodríguez.
Lorca, sobre todo, el capitán
sobre
Lorca.
Se han hecho monólogos de eso también.
Qué
¿vale?
bueno.
Ya he perdido tres primos en esta temporada.
¿El capitán Lorca era de Moray, de Murcia o de dónde era?
¿Cómo? Moraira. Era de Moraira. El capitán Lorca de Moraira.
Un saludo para la gente de Moraira.
Porque el Lorca de Lorca ya ha quedado muy feo. Entonces lo hemos tirado para arriba, nos fuimos de Murcia un poquito más al norte. No sé si.
Vaya tela. Era exactamente. Vaya desvío.
En fin, momentos que a mí me ha gustado especialmente de los episodios es, al hilo de lo que decía Jorge de esa relación de Saru con la presidenta de Nivar, ¿cómo lo resuelven después? Porque me recordó a mí de adolescente, de esas primeras veces en las que sales con alguien y sobre todo la otra persona tiene más experiencia que tú y piensas que la primera conflicto o discusión va a ser y ya hemos roto. Y yo creo que Saru va de, bueno, está claro que ya hemos roto, ¿qué estás haciendo, imbécil? O sea, hemos discutido que lo que hacen las personas normales, hemos tenido disparidad, tú metió la pata, te perdono, seguimos para adelante.
Ahí se ve la experiencia que tiene relaciones, el Saru, ¿eh? Ahí se ve la experiencia que tiene nula experiencia en relaciones. Pero también.
Yo ahí me he sentido la leche de identificado. Es decir, yo recuerdo perfectamente esas. Igual bueno, la que era mi mujer tenía mucho más previo en ese y más edad, y yo cada vez que tenía una de esas digo, se ha acabado ya todo, tú estás idiota, ¿qué te pasa? Pues sí, un poquito idiota siempre ha sido uno. Y luego, todo lo que viene con que ver con Culver en el tercer episodio, a mí el momento, que además Wilson Cruz, y luego hablaré de eso, dice, de este tío entrena, diciéndose a sí mismo, qué bien estoy, de gimnasio, di, ole tú. Ole dale tú. Las gracias al guionista y di que sí, ole tú. Me ha gustado mucho. Esa parte está muy, pero que muy bien. Vamos a ir con The Radio Room, pero antes Rincón Conspiranoico. Y yo creo que las preguntas que tenemos que hacernos esta semana, ahora que ya hemos visto el funcionamiento, Alex, te doy paso antes de que vayamos. Cuéntame, Alex, y luego te pregunto yo.
No, tengo una conspiración.
Pues pero hago yo esta pregunta y luego la dices tú lo que tú seas. Es, ya que vemos que lo que vamos a tener es esta gincana, ¿qué planetas, queridos y queridas, creéis que vamos a poder ver en los próximos? Y cuando digo esto, digo también para toda la gente que nos está siguiendo, tanto en youtube.com/fuera de series, que no hemos comentado, y en twitch.tv/fuera de series, poner dónde os parece o dónde creéis que vamos a visitar planetas y luego lo leemos en la parte final del comentario. Don Daniel Simón, empezamos contigo mismo, luego hace Jorge y luego Alex, y así Alex nos dice directamente la conspiración.
Vale, recordar la premisa, se trata de razas humanoides de la galaxia, o sea, no tienen por qué ser de la Federación, aunque hayan mencionado a Beta Cell y aunque hayamos visitado Trill, ¿vale? Puede ser cualquier raza humanoide, puede ser romulanos, cardasianos. Vamos a ver, hay que resolver enigmas para llegar al quid de la cuestión. Han salido monstruos invisibles, a mí me huele mucho a Damarianos, a los protagonistas de Darmo que mencionaba antes, esa raza que habla precisamente con enigmas que básicamente te tienen que remitir a una historia que conozcas. En vez de decir amor, dirían Julieta y Romeo en el balcón. Pero si no sabes quiénes son Romeo y Julieta, no sabes de qué están hablando, ¿no? Solo han salido en el capítulo Darmok. Y la única vez que creo que ha vuelto a salir gente tamariana, después de lo celebrado que es ese capítulo, es en un personaje de Lower Decks, que han hecho un oficial de seguridad tamariano. ¿Vale? Yo creo que ya toca que vuelvan a aparecer. Están rescatando razas como las de un capítulo de S9 que no conocía ni yo, que ha tenido que venir Alex al rescate. Ya toca que vengan los tamarianos. Y no recuerdo el estatus de los Klingons en este siglo 31, no, o 34. No recuerdo cómo estaban, si seguían existiendo o qué. Pero si quieren despedirse de Discovery sacando Klingons, que sería un buen círculo cerrado, porque os recuerdo que ya no nos acordamos que la primera temporada la cosa iba de Klingons, ¿sí? Pues podría ser una buena forma de cerrar otro círculo que están haciendo en la serie.
Jorge.
Yo creo que va a necesitar Vulcano y va a cruzarse con el momento de mayor tensión interna entre los True Vulcanos esto y la presidenta de Nivar. Ya lo han dejado caer un poquito aquí y yo creo que eso va a ir creciendo y va a coincidir con la visita de la Discovery a Vulcano. Y la duda tengo con la Tierra. Porque no es una cosa muy habitual, no es una cosa bastante el que se suele ver, pero creo que esto también puede ser un buen momento para hacerlo, sobre todo si luego eso también engancha con la serie de la flota. Porque sí que en Star Trek la academia está en la Tierra, ¿verdad?
Sí, en San Francisco.
Siempre se ve el edificio ese al lado del Golden Gate, sí. Si no me equivoco, es lo icónico. Quizá también por ahí puede tener
ese que estoy dando ahora, porque la Tierra, acuérdate que no estaba nada claro donde estaba. Yo no sé si la gente estelar está en ese mundo de entre mundos de la... Sí. En medio de la galaxia, sí, donde está la central de la flota.
Pero es que no sé si han llegado a decir dónde está la Academia de la Flota, pero tenía razón Jorge que la ubicación clásica en el siglo XXIII-XXIV
era San Francisco.
Es ahí, ¿no? Bueno, sí. Incluso en ese New Worlds hay atenta contra ella, ¿no? En el episodio... Sí, ¿verdad? En el episodio que vimos, ese viaje...
He dicho la localización clásica... Pero que en Discovery
la Tierra no estaba alineada en la Federación y era una de las cosas que poco a poco parecía que iban a entrar. Que igual lo pues que nos dice.
Quizá por ahí, pues.
Que igual lo que nos dice la nueva serie es: volvemos a recuperar la Tierra como integrante de la Federación y por tanto volvemos a llevar la Academia de la Flota Estelar al sitio donde tradicionalmente siempre estuvo. Es una posibilidad.
Por cierto, chorrada, cuando decimos la localización clásica, la serie clásica, habría que empezar a usar la palabra Legacy, que es lo que están usando en todas las cosas Trek de habla inglesa, ¿no? O sea, cuando sale un personaje de Voyager es un personaje Legacy, por ejemplo, ¿vale? Esto que se usa mucho en los cómics Marvel para la numeración clásica, ¿vale? Entiendo que ya tiene esta unos cuantos años y unas cuantas series como para que empiecen a usar una nomenclatura similar. Pues vale, pues Legacy. La localización Legacy de la flota estelar es San Francisco.
Toma a ti. No voy a discutir esa parte. Es muy tarde. Me duele mucho el ojo. Alex, ¿dónde crees tú que vamos a visitar y esa teoría que tienes tú pendiente ahí?
Sí, tiene que ir, hay que ir a la Tierra sí o sí, porque está precisamente ese conflicto. Vamos a llegar allí, pero ya no podemos dar vueltas por la Tierra como antes, porque es el extranjero, ¿vale? Y yo creo que ahí va a haber un poco de conflicto y un poco de trama y elementos interesantes, pero los humanos tienen que ser parte de la resolución como raza, ¿no? De todo este arco, o sea, sin duda. Y otros que aquí ya no es el... Creo que van a salir, como si es la Tierra, de hecho va a salir San Francisco, o sea, sí o sí, por contrato. Me gustaría que saliera Andoria, porque yo creo que son mi raza favorita y la verdad que ojalá tuvieran algo que ver o dentro de esta gincana. Eso es un poco lo que me gustaría.
¿Y qué teoría tenías, querido? ¿Qué querías contarnos?
Sí, que estaba mirando la presidenta de Nibar, el apellido en la Wikipedia, y es de limón. ¿No, no lo sabíais?
No, ¿cómo? Para nada. De naranjo de
Lina
limón.
Lina de limón.
Qué mala leche que tienes.
3 segundos de silencio que quedan fatal en radio y en podcast porque nos ha dejado sin
palabras. Pero, hombre, pero... Que se vea ahí a Jorge dándose fuerte.
Lo que veis es el ruido de Jorge golpeándose la frente con un facepalm que hace ruido. Sí.
El GIF de Picard actualizado.
Esto lo voy a poner. Como tengo que hacer la promo de esto, que quiero hacer la promo de Universo Star Trek, voy a poner este trozo.
Pero no te rías, Jorge, no te rías. No te rías de esto, global, joder, que lo hará más.
El momento más sesudo y que decir, con esto
este
vendo
es el podcast. Que podéis esperar de Universo Star Trek.
No, de hecho, ya tiene título de podcast.
4 personas.
Si fuera de estos podcasts que CJ se esperaba...
4 eruditos, claro. Del mundo Trekkie, aquí lo tenéis.
Había programas que CJ se esperaba a que se dijera una cosa llamativa para ponerle el título al programa, ¿no? Pues este se llamaría Trina de Limón. Ya está.
Dicho eso, a mí me ha hecho gracia, Alex. Esto es que tiene muy mala leche estos dos. A mí me gustó muchísimo. Gracias. Y te lo agradezco, gracias, querido. Te lo agradezco. Yo
no, soy alguien que he visto Star Trek ya de adulto, pero los chistes de Vulcano, acaba enano, eso desde
sale
pequeñito.
Sale solo. Yo creo que acabamos en la Tierra. Yo creo que la última pista está en la Tierra, o después de todas las pistas, el mapa final nos manda a la Tierra, y creo que nos lleva a alguna cosa histórica, la Isla de Pascua, las pirámides, algo así desde la antigüedad, que tengamos alguna construcción que podrían venir de esta parte. Eso es lo que yo creo que terminamos en el último. Como digo, no, yo creo que no tanto la última pista, sino si este puzzle realmente es un mapa que nos lleva a la localización definitiva, donde está el poder, el universo y todo lo demás... Creo que eso tiene sentido que sea la Tierra y que sea, como os digo, lo primero que me vino a la cabeza fue la Isla de Pascua, luego las pirámides y debe haber 4 o 5 cosas más. No lo sé, a lo mejor puede ser el polo ártico o algún rollo por el estilo, pero de cosas en ese rollo, cavernas o alguna leche, de lo primero que hubo de civilización y ahí es donde lo he descubierto.
Estás empezando un poco Star Trek aquí. O sea, perdón, un poco Stargate, quiero decir.
Yo creo que, igual sí, hace tiempo que no veo Stargate y puede ser un rollo de estos. Yo creo que esa es la... Es que creo que es tanta mezcla de cosas precisamente, igual lo tenía porque tenía Stargate en la cabeza por una cosa que os contaré dentro de un poco. Igual esa mezcla de muchas cosas de ciencia ficción, yo creo que lo pueden tener por aquí.
Hombre, en el momento en que estás...
Yo creo que simplemente va a ser un paso. No,
hombre,
el
momento en que estás rescatando la idea del capítulo de Chase, le estás dando peso a la arqueología. Y la idea de CJ, de la Isla de Pascua o algo así, pues cobra fuerza. En próximos Rincones Conspiranoicos yo propongo que hablemos, en vez de a dónde van a ir, qué se van a encontrar. O sea, al final todo esto es un puzzle para encontrar qué. ¿vale? Porque como sea un nuevo mensaje de los padres fundadores diciendo llevaros todos bien, que todos sois hijos de los mismos padres, tío, ya lo hemos visto en The Chase, no me hacía falta una temporada de Discovery para esto. O sea, que a ver con qué me sorprende.
Sí, los Klingons son adoptados, podrían decir. No, pero se supone que es el mapa final, es decir, bueno, joder, otra vez como en Stargate. Es decir, va a ser un mapa que les apunte a la dirección específica donde está, donde escondieron el Horrocrux este, ¿no? Como lo de Harry Potter.
Sí, tiene pinta de ser eso, una fuente de energía o de potencia o de poder o de Dios sabe qué. Aquí lo que tengo de acuerdo de... el mismo poder que ellos tenían para hacer la creación y que puede ser para bien o para el mal, evidentemente, ¿no? Desde esa parte que yo creo que al final pues o se destruirá o la conservará alguien con mucha voluntad o le encontrarán a un Frodo para que se quede con ese anillo único y se proteja. Por eso es la resolución que tendremos finalmente con todo esto. Os comento rápidamente lo que nos aporta el tercer episodio de The Ready Room, que de nuevo podéis verlo en YouTube, está en el canal oficial de Star Trek, buscáis en YouTube directamente Star Trek oficial, no busquéis Star Trek porque no aparece, estas cosas de buscador de YouTube que a mí me parecen absolutamente locos, o si no directamente vais a arroba Star Trek oficial. Vuelven a ser solamente 15 minutos, de hecho hemos recortado de los 30 que tradicionalmente teníamos hasta la temporada pasada a solamente 15, tiene pinta que los han hecho bastante rápidos todos, y tenemos una entrevista con Wilson Cruz que se hace por videoconferencia. Eso sí, sabéis que yo fui muy maniático de cómo se habían hecho hasta ahora, yo creo que les han cogido un sitio dentro del set de grabación y lo han hecho con una cámara decente y sobre todo con un micrófono decente. Se le oye y se le ve francamente bien. ¿Qué cuenta él? Pues habla de la evolución de Culver a lo largo de todas las temporadas y de esa resurrección que tuvo, yo creo, para la alegría de todos que lo queríamos al personaje, después de esa muerte que todos nos quedó muy chocante de que le haya ocurrido aquí. Habla mucho sobre el episodio, de cómo ese cambio de la voz y de cambio de tono no lo había ensayado en ningún momento, sino que lo hizo directamente entre ellos. Y se están mirando por el reojo tanto a David como a Soneca y están partiéndose de risa. Y de hecho hacen varias escenas de detrás de las cámaras, de la cámara que utilizan para los making of, y los ves a todos, y a la actriz que hace ella, Blue, a la que hace de Adira, muertos de risa. Pero muertos de risa de ver cómo lo hace ahí en medio. Que le gustó la misma escena que os he dicho yo, esa escena me gustó mucho hacerla y que se ha entretenido muchísimo. Habla maravillas de su experiencia con Star Trek, que ojalá dure para muchísimo otras veces. Y como os digo, sobre todo por esas escenas de detrás de las cámaras y de él contando cómo fue esa experiencia de rodar esas escenas, está francamente bien. Luego, el vídeo, que evidentemente tiene que ser mucho más corto en vez de los dos que tradicionalmente teníamos, es sobre la utilización del The Volume o del panel de realidad virtual, que es como lo llevan aquí, porque al final aquellos le pusieron el nombre de Star Wars. Y sale sobre todo la persecución de las motos y la escena de la nave en el warp del primer episodio. Se centra sobre todo sobre las escenas de efectos especiales del primer episodio. Son 15 minutitos, yo creo francamente que lo veáis, y tenemos un minuto de avance que, como supuesto, lo vemos al final en esa sección con spoilers que mantenemos siempre al final para aquellos que no queráis saber nada, no os hacemos si sois partidarios de esas cosas. Jorge, vamos ya con los comentarios de los oyentes, los que nos han mandado en los distintos entreos donde os podemos ver, y hago yo un poquito de recopilación porque ya la gente se ha apuntado al que emitimos todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, tanto por YouTube como por Twitch, youtube.com/fueradeseries y twitch.tv/fueradeseries, y están aquí varios de los habituales que nos acompañan todos los años y tengo varios correitos de ellos para leer.
Tenemos en YouTube tenemos a Rincón de Sam, a Lidi y a Luis García que nos saludaban, y luego también Pachón nos decía, o sea, se echaba de menos, y dice, solo un apunte, dice, en Memory Alpha dicen que el doctor Kovic, el personaje de Cronenberg, es un doctor humano de la Federación, con formación en ciencia cognitiva, especial en sensibilidad e inteligencia artificial, y que según el arte conceptual que describe el sistema de rangos del siglo XXII, el rango es de Comodoro. Que también pone que empezó a ser consultor de la recuperada Academia Flota Estelar y demás. Dice, bueno, aquí está por ver qué más dejan caer. Dice, luego, una pena lo de Saru, me mola mucho, aunque luego hemos visto que finalmente sí que Saru parece que siga. Dice, por cierto, para Rikon Ferengi, en Amazon han puesto también a la venta un mono de diseños nuevos dentro de la marca de Star Trek. Además de un montón de colores y tallas, se agradece los que tenemos algunas tallas un poquito estándar. Y se me ha pillado una que pone yo pasé el Kobayashi Maru, o yo aprobé el Kobayashi Maru. Genial. Gracias por no desfallecer. Seguid ahí.
Hasta hace un día que descubrí esta de Hallmark, era la que iba a comentar, y de verdad que si pudierais, Star Trek es una licencia oficial que se tiene, es un poco más cara de las que podéis contar en esos mundos por hacer los estudios, pero tenéis la licencia oficial, y ya sabéis, si compráis en Amazon, haciéndolo desde amazon.fueradeseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Si ni una semana no tengo nada para comentar de estas cosas un poquito más espectaculares, hablaremos desde luego de ellas.
Está. Y luego Saramata nos dejó en Spotify un mensaje y dice, la directiva Omega, hasta que la busqué mientras os escuchaba, pensé que también era directiva roja. Y dice, por cierto, un apunte, dice, los humanos, kelpies y vulcanos son una especie, no una raza, que es importante decirlo. Sí, la verdad, aquí lo decimos un poco de manera indistinta, pero sí, técnicamente sí que son especies distintas.
Luego teníamos, por ejemplo, a Alfoncos en Twitch, que nos sigue y nos saludaba al principio. Le decía que le gusta mucho la colección de gorras, lo cual siempre se agradece que alguno lo pueda comentar. Dice que se deje de la serie de la Academia de la Flota de la época de Discovery y que haga un spin-off de la tercera de Picard, Leches. No sé, yo creo que eso no va a estar la cosa nada fácil de aquí en adelante. Y luego lo que nos comentaban también en algunos de los últimos cosas que he visto, que esperar, que es un pequeño caos el poder llevar todos los comentarios simultáneamente, es que lo que él se preguntaba sobre el segundo episodio es cómo narices pasaron las defensas del planeta del segundo episodio, los pringadillos de los saqueadores, con todo el follón que hay ahí. Pues como fue fuera de cámara, como se hace siempre, se hace, simplemente ocurre. Dice que...
Sí, igual que se ha saltado en el tercer episodio los sistemas de seguridad
para entrar ahí dentro, la última escena. Sí, totalmente. Sí, sí. Luego, que le parece que el primer oficial dice, no sé si estoy yo un poco gilip, pero me recuerda mucho al capitán del Titán de la tercera de Picard. Yo no lo recuerdo, podría ser por el empaque. Es un personaje que al final es un cliché inicialmente, pero que el actor creo que aporta mucho. O sea, yo creo que al final es un buen actor que han cogido clásico de teatro. Yo lo he visto en un montón de series procedimentales de la CBS. Yo creo que es alguien que está sobre todo en Nueva York y por eso ha subido a Vancouver para rodar. Y creo que está francamente.
Sí, pero por ser un estilo de liderazgo distinto al que estamos acostumbrados con los protagonistas, sí que puedo recordar por ahí.
Y luego, igual que comentábamos antes, que espera que salgan Klingons, que los tenemos muy abandonados y al final vinimos de los que veníamos. Así que ya está. Luego, en YouTube teníamos a varias gentes más pudiendo hablar, incluido a Juan Francisco Bellón, que nos decía que cuando salió Obi-Wan, que lo echa de menos, que es lo que parte que conoce él, que si no estoy aquí, ¿os creéis que los trolls solamente son vosotros? Y no, aquí vamos, todo el mundo reparte. Teníamos a Pablo Cobos que nos saludaba desde Panamá y nos decía que se escuchaba bajito. Intentaré revisar el próximo día qué ocurría. Luis García, que ha estado comentando, igual que comenta todos los días en YouTube, hablando de varias cositas sobre el episodio, que dice sobre todo que vaya contratos raros tienen los americanos. Los españoles no creéis que sean mucho mejor. Lo que pasa es que allí está muy estandarizado por el peso que tienen los sindicatos. Aquí, poco más o menos, es exactamente igual. Y Lalo Burguet, que también sabéis que nos escucha todos los años y que nos ha ido comentando en YouTube y ha podido entrar, que le encantaría una nueva serie de Star Trek Academy que estuviese ambientada en los años siguientes a Picard y la cantidad de cambios que podríamos tener de la nueva generación de Deep Space Nine y de Voyager. Eso sí que ha confirmado, por ahora que no. Yo no descartaría que alguna vez salga un experimento mal raro y tire para atrás.
Un flashback dentro de esa serie o algo así, pero la serie tiene que tener a Tilly, claro.
Totalmente. Así que eso, como os digo, es todo lo que nos ha comentado la gente en YouTube, en Spotify, en iVoox, en nuestro canal y también en directo, ya sabéis, todos los lunes a partir de las 9:30. Y ahora ya, queridos, vamos con el próximo episodio para ver lo poquito que sabemos y lo poquito de avance que tenemos. ¿Cómo se llama el episodio? El episodio se llama Face the Strange, algo así como encarar lo desconocido o lo extraño. Está dirigido por Lee Rose, está escrito por Sean Crocan, dos habituales también de todas las sagas de Star Trek, y la sinopsis que amablemente me ha traducido ChatGPT de la oficial de Paramount Plus, que es más larga normalmente de la que ofrece, y alguna corrección, porque me ha dicho el Capitán Burnham, como os podéis imaginar, esta cosa hay que mirarla, que la que ofrece normalmente aquí es Sky Showtime, es En el camino hacia la siguiente pista, el USS Discovery es saboteado por un arma misteriosa, dejando a la capitana Burnham, Reiner y Stamets como los únicos miembros de la tripulación que posiblemente puedan salvar la nave a tiempo. Pues oye, al menos cambiamos de tono, o al menos por la sinopsis, parece que cierto cambio de tono, y centrado en la Discovery y no tanto como en la Way Mission que hemos visto hasta ahora, parece que vamos a tener, ¿de acuerdo? Fotitos, como os digo, muy poquitas cosas a día de hoy de fotos tenemos. Os voy a enseñar las poquitas que he podido coger, que además son muy distintas del corte que vamos a ver, ya por estas cosas que ocurren en el invento este. Lo que vemos es a Mol y a Lack en una especie de intercambio de vamos a intentar vender el diario con un señor aquí a la derecha que no acabo de determinar la raza que es, no. Pero que parece que podría estar intentando piel comprarlo.
Verde. Piel verde, pero no parece Orión.
Y este momento que tiene todo el momento de voy a convencerte de que esto es lo mejor para los dos para que podamos seguir viviendo juntos y la típica de no, yo quiero más, que ocurre en absolutamente todo, de Bonnie and Clyde en adelante, en absolutamente todas las series, todas las películas y estas cosas, ¿no? Tiene toda la pinta de ser esto. No sé quién va a tratar de convencer al otro de qué, pero esto es la semilla de la destrucción posterior. Esto es lo que tenemos, y lo que tenemos nuevamente es un avance muy cortito, eso sí, un minuto apenas, y que además lo tengo ya en el canal secundario de Fuera de Series, de que estamos subiendo todos los trailers y todos los vídeos desde hace un poquito de tiempo. Os lo dejo y mientras veo un poquito de agua.
Really happy we can stay friends, Adira.
Me too. I'd miss you too much otherwise.
So I'll see you in a few months when I graduate to the next level of training.
Yeah, I wouldn't miss it.
Great. Talk soon. Bye.
Bye.
Y eso es lo que hay. No le doy más vueltas. Solamente 40 y tantos segundos. Y ya está. Yo me quedo exactamente igual. Si es que yo creo que es. Pues... ni siquiera tenemos el otro vídeo que tradicionalmente teníamos siempre de avance. Esto es todo lo que hay. ¿Qué os ha parecido? Y sobre todo, yo creo que la sinopsis es lo que da más juego que esta simple escena.
Sí. Hasta Adira, echando de menos a... que no hemos comentado, la ruptura con Grey, sí, ¿no? Con Grey. Y que, bueno, que parece que... tiene pinta que Grey lo está llevando bastante mejor que Adira.
Sí, porque tienen una carrera clara y ve que es lo mejor. Uh-huh. Y no nos ha dado tiempo a comentarlo en este capítulo porque estábamos comentando dos episodios seguidos. Pero también era un momento emocional. O por lo menos yo lo he interpretado con, chica, demasiados personajes, demasiadas pelotas en el aire. Ya el tema de la relación entre Adira y Grey ya no me cabe. Hay que darle un cierre a esto porque ya no me cabe. Yo lo veo así. Cuando llegó Blue del Barrio a la serie, pues primera vez que un personaje no binario en Star Trek se le dio mucho bombo a la cosa, pero a lo mejor es que esa historia no tenía mucho más recorrido, porque, insisto, tiene muchos personajes a la vez, ¿no?
Yo creo que era crónica de una muerte anunciada y eran las escenas en las que, igual que las de Saru y la presidenta, no sé si también por la novedad, ¿no? Me han traído más en las de estos dos, es decir, sí es que sabíamos que iba a acabar así. O sea, lo han metido aquí porque has utilizado Trill, pero yo no esperaba absolutamente nada más de esas escenas ni de esa relación, más allá que una mención. Yo creo que si lo hubiesen utilizado, como yo creo que van a utilizarlo, que es aquí como personaje de extra, luego para que ella empiece a crecer como persona y hable con sus padres putativos y hable con el resto de la gente y crezca, tiene cierto sentido. De hecho, aquí a él no lo vemos, oímos solamente la voz, que al final tiene más sentido que tengamos eso. O sea, ni siquiera es una videollamada, es una llamada de teléfono de interestelar en la que están conectados y ya está. En fin, queridos, que esto es lo que nos ha proporcionado el segundo y tercer episodio de Star Trek, que volveremos el próximo lunes, como siempre, a emitir en directo a partir de las 9:30 de la noche este Face the Strange, que yo creo que será encararlo a lo extraño, encararlo a lo desconocido.
Enfréntate.
Sí. ¿Enfréntate es como lo van a llamarlo? ¿Enfréntate a lo extraño?
Yo creo que no lo he mirado, pero que Face también es enfréntate a algo.
Pues sí, enfrentarse a lo extraño, igual puede ser que como lo traduzcan así, si lo cogen por la parte literal, estaremos aquí desde luego para comentar lo que ya hemos cogido carrera y ya estamos aquí. Don Alex Barredo, querido, un abrazo muy, 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 muy fuerte de este próximo programa.
Muchas gracias a vosotros por entretenerme un ratito, la verdad.
Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Aquí próspera vida, amiguitos, nos vemos el lunes que viene.
Don Jorge Navas, hasta la próxima.
Un beso grande, hasta la próxima.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Engage. ¿Qué es la realidad? ¿cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.